Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Mi nombre es Frank y como siempre ando acompañado por mi compadre Rode.
¿Qué es la que?
Todo tranqui. Hoy es diciembre. ¿Qué? Diciembre
12.
14.
Ya era 14, ¿verdad?
Del 2018.
¿Cómo fue la semana?
Ya tú estás para ready para pa la camita.
O sea, que tengo un tic en este ojo que me está matando hoy.
Y el tic no te permite saber qué día
es. No, es verdad. Estoy como que... Como te dije, ¿qué es la que frag? Y ahí lo siento que me vibra el ojo. Pero nada, estamos aquí.
Ese es el bajo.
Mi. ¿Qué es la que frag?
Ven aquí ya. Celebrando.
Ya. Ajá, ¿qué celebramos?
Que ya Miss Gremlins se supone... Que no aparezcan tantos la semana que viene.
Qué lindo, te escuchas un padre orgulloso.
Sí, ¿verdad? Tú como no puedes, como estás celebrando hace tres semanas atrás.
¡Porque estamos en Christmas!
Sacho, mijo. Redes sociales.
Facebook.
.com/ que es la que pod.
Instagram.
@ que es la que pod.
Y Twitter.
@ que es la que pod. Y acuérdense, gente, entrar a iTunes, a iVoox, a cualquier aplicación de podcast que pueda someter un review. Escriban un review positivo, claro está. Las 5 estrellitas y pues obviamente para que la gente nos encuentre mucho más rápido. Y yo quiero empezar con tirarte del medio de una arreglada metida pata que tienes que dar.
Ay, Dios.
¿Qué te pasó? Cuéntame. Mira, tu historia.
Esto era una vez.
Y dos son tres.
Habían dos muchachos que hacían un podcast. Bien seguro de ellos, bien seguro.
Me siento que estoy viendo el trailer de Deadpool.
Y de repente, uno de ellos dijo:
¿Qué dijo?
¡No! Que fulano pertenece al grupo de menú.
Pero porque ese es fulano, tirar al medio.
No, para hacerlo más corto, porque tenemos invitado hoy.
Es verdad, no se puede decir.
Y entonces,
que fuera el total mundo.
¡Ay, Dios! Esa cosa me pasa solamente a mí. Pero en la vida real soy así.
El trotamundo es de menudo.
Y de repente, cuando apagamos los micrófonos, yo dije, contra, era menudo. Entonces yo dudo. Yo no fue de menudo, a ver, chequear. Y era de H2O. O sea que nada, fue un pequeño desliz que era el grupo de la competencia.
Que de revivir el Trotamundos, estamos reviviendo un grupo que prácticamente nunca existió. Porque ¿quién se acuerda de H2O, loco?
Yo me acuerdo.
No te acordaste lo suficiente para acordarte que el Trotamundo era de ahí. Pero dale.
No había unas canciones que estaban ready.
Cántame una.
El amor.
Eso es de Yolandita.
Todo el mundo tiene una canción que se llama El Amor.
Exacto.
O Te Quise.
Hasta Tito el Bambino tiene una que se llama El Amor.
Eso que nada, pido mis disculpas públicamente porque yo soy seguro de mí mismo siempre. Eso que cuando digo algo tiene que ser algo real.
Exacto.
Y fue real, lo único fue un desliz, fue algo de dos letras.
Para tu mundito.
tres letras de que las cambié.
Exacto, las quitaste completas. H2O.
Bueno, nada. Dicho eso...
Diga usted.
Hoy tenemos un invitado que vamos a tirar la clásica. Un invitado muy especial.
Muy especial.
Muy especial, aunque ha habido otro invitado que también fue muy especial.
Muy especial.
Entérate que es la que es nada más y nada menos nuestro amigo y pana. ¿Cómo? ¡Amauri! Y en el día de hoy invitamos a nada más y nada menos que a... ¡Efra!
Estaba bien charro.
So que nada, vamos a abrir los micrófonos para que Efra se presente. So que... Hi, Efra.
Antes de que empiece, Efra, esto es tradición interrumpir en las introducciones de los invitados. Cada vez que tú dices abrir los micrófonos, yo literalmente me estoy imaginando una puerta abriéndose. Los micrófonos ya estaban abiertos desde que empezamos a grabar.
Estás destruyendo la magia.
Ah, perdón.
Y eso no me gusta porque tú sabes que yo... yo trato de que esto sea algo más visual.
Te dañé el libreto.
Sí, por favor. Edita.
Me da culpa.
Y nada más y nada menos vamos a presentar a nuestro invitado de la noche de hoy que es... ¡Efra! ¡Efra!
¡Qué laque, muchacho!
Yo creo que él se puso en mute para no arruinar el audio.
Efra, ¿estás bien?
Sí, no, fuera de tiempo.
El Q.
El Q, no, sí, tenía que caer el Q perfectamente.
Ah, bueno, caíste. Caíste bien.
Sí, sí, gracias a Dios caí bien.
Bueno, esta es la primera vez que escuchan a Efra. Efra es un, bueno, es casi como mi hermano menor, como quien dice, porque nos criamos prácticamente juntos en la urbanización donde vivíamos cuando chamaco. Y esta es la primera vez que lo escucharán, pero no es la última, porque la semana que viene el tema que tenemos, él participa también en ese tema con su punto de vista, y si quieren saber tienen que esperar a la semana que viene a saber cuál es el tema. Pero Efra, cuéntanos, ¿qué haces?
Bueno, pues nada, muchachos, por acá, que tú sabes, desde Orlando, apoyándolos a ustedes como siempre. Me gusta la dinámica, sobre todo la que vamos a tocar el martes que viene, pero hoy también, esto es lo mío, tú sabes, estas cosas así de estar hablando sobre películas, hablar de héroes, hablar de todas esas cuestiones que, pues, tú sabes, siempre hicimos.
Mira,
desde que tenemos memoria.
Sí. Efra, ¿te sorprende que haya metido la pata en uno de los podcasts?
Que si me sorprende, no, fíjate, no me sorprende. Me sorprende lo que quisiera saber en realidad. Y te pregunté, pero ¿qué más sofrán? ¿Cuántas veces ya Rode ha pedido perdón?
Bueno, entre los dos episodios, entre la Entérate y ¿Qué es la que?
Como tres veces.
Hemos arreglado, exacto. Bueno, que yo haya arreglado como dos. Que se hayan quedado unos cuantos.
Pero son cosas que son mínimas. Lo que pasa es que algo como...
No. Pero lo que me gusta es que, tú sabes, mira, tú puedes cometer cualquier error que tú quieras, pero cuando tú cometes el error firme, es como que diferente, tú entiendes, es como que con más pasión. Y tú siempre cometes el error firme, así, lo hice.
Gracias, Efra, por tus lindas palabras. Ok, vamos al tema de hoy.
Y el tema de hoy es...
Rock-a-roll.
Oh, my God.
Me quedé como que...
No. Bueno, hoy vamos a hacer... más que un review, yo diría que es las impresiones de nosotros sobre la película de Ralph Break the Internet.
Que ese es el nombre correcto.
Que ese es el nombre de la película, que es la segunda parte de Wreck-It Ralph.
Wreck-It Ralph.
Y pues aquí los tres que están aquí, ya sea por una conexión extraña con el divino creador de Mickey, de cierta manera todos tenemos una conexión con Disney. Y nos gustan las películas de Disney, ya sea porque tenemos hijos y tenemos que verlas por obligación.
Ah, esa era tu conexión.
Esa es mi conexión.
Diablo, qué conexión me quedé. Loading.
Pues, ya todo el mundo sabe que obviamente Rode trabajó en el College Program.
Hi.
Y Efra.
Eso trabajó, lo quiero escuchar.
Trabajó por varios años bajo la tutela de ese ratoncito. No voy a decir haciendo qué porque me lo prohibieron, pero...
Bueno, tú no lo dices, lo digo yo.
No seas cruel.
No, meta mano adelante, en confianza. Sí, trabajé casi 10 años ayudando a crear las cabezas que utilizan para vestirse.
Las cabezas de los personajes.
Las custom.
Yo espero que esto no lo escuche Disney porque me puedo meter en problemas, pero no importa.
¿De verdad? ¿Por decir que no, trabajaste en eso?
No, quiero arruinar la magia.
Exacto.
Sí, no, recuérdate que todo es preservar la magia y pues es importante pues que ellos mantengan ciertas cosas un poquito más confidenciales.
Efra,
pero era ¿qué se supone? ¿Que los ratones de la Cenicienta sean los que hagan las cabezas de los
posiblemente
personajes?
Posiblemente hubo alguien que hizo la historia. Pero...
No, los ratones no van a hacer las cabezas, Fran, por la mola de Jesucristo, ellos van a hacer la ropa.
Okay. Ok, pero Efraín, lo más lindo era si se decía que Efraín era amigo de posiblemente alguien que construía o hacía o algo así de Disney. Pero acuérdate, todos son amigos de alguien. Tú eres amigo de Pluto, eres amigo de Goofy, eres amigo de Mickey.
Sí, exacto. Del equipo que trabaja, que creando. Chip and Dale tiene su propio
taller.
taller para hacer todo lo que usan en Disney.
Y precisamente
simplemente ayuda.
Y precisamente por estos temas es que yo me he querido mantener virgen en los trabajos de Disney y para nada me quiero meter en ese mundo.
Espérate, pero si estamos aquí en esta, hay que decirlo. Yo trabajé en Disney. Rode también trabajó en Disney.
Ajá.
Pero Frankie también tiene una conexión especial en Disney.
Yo creo que yo sé por dónde tú te vas, pero dale.
Zumba Yandel.
Él dejó una rodilla allí al frente del castillo.
Yo sabía que iba a decir eso. Pero ya.
Pero eso es un cliché que muchos han utilizado, ¿o qué?
Es que se cayó. Se cayó, tropezó.
Se cayó y se le salió la sortija dentro de la mano.
No sé cómo
funciona eso.
Ok, next. Otro tema. Vamos a la película.
Bueno, vamos allá. Yo creo que el más idiota. El más idóneo para contar un por encima de la película es Rodena.
Ok. Vamos a ver qué sale de esto. Nada, básicamente la película se trata de que están
6 años más tarde.
Exacto, 6 años más tarde. Y están en este lugar de videojuegos o de maquinitas, como usted quiere decir, un game room.
Un arcade.
Y le pasa a la maquinita o al juego de Penélope. Se le dañó una pieza. Y tienen que ir al internet para buscar nada más y nada menos que esa pieza. Ese es el compendio. Llegan al internet, hacen lo que tengan que hacer para buscarla, recaudar el dinero real. Consiguen la pieza. Y cuando consiguen la pieza, o antes de conseguir la pieza, ocurren unos sucesos. Y es que nada más y nada menos la chica, Penélope, se da cuenta de que el juego donde ella estaba era un juego aburrido. Ella lo dice desde el principio. Y consiguió este único juego donde es de carrera y tiene más acción.
Un juego online.
Ok. Su compañero chiquinene,
Ralph,
trata de hacer todo lo posible para obviamente conseguir la pieza, la compra. Y cuando ya se le da la noticia para que vuelvan otra vez hasta el arcade para entonces arreglar el juego, ella dice que no. Él no quería que se quedara y a raíz de eso consigue.
Pasan unos sucesos, exacto.
Consigue un virus. El virus se sale de control. Ocurren otros sucesos. Y al final y al cabo, dan un mensaje positivo.
Exacto.
Ese es el razón.
Ese es el compendio de la UPR de Río Piedras que aparece en la Lázaro allí. Bueno, básicamente, exacto. Ese es, como quien dice, el resumen para no spoilear tanto.
Okay, aunque vamos a hacerlo ahora cuando discutamos, exacto, la película.
Aunque sí, vamos a spoilear muchas cosas, o que desde ahora les digo, spoiler alert. Los tres, obviamente, ya vimos la película. Y si usted ya a estas alturas sigue escuchando el podcast, es porque me imagino que o ya la vio o no le importa que le spoileemos la película. So, okay. Exacto. Vamos adelante. ¿Qué fue, Efra? ¿Qué fue lo más que te gustó de la película?
Bueno, mira, la animación estuvo perfecta, pero como siempre, como Disney es. Pero lo más que me gustó es eso, que Disney enseñó que es Disney. Y incorporó tantas cosas que tienen ellos ahora mismo, como la parte de Star Wars, incorporó la parte de Marvel, metió a las princesas que de un tiempo acá siempre han sido populares, pero el grupo completo de princesas ahora eso es, olvídate, lo último. Y tú sabes, te lo digo por experiencia porque tengo dos niñas y ya yo estoy prácticamente alto de las princesas, pero me gustó el hecho de que ellos incorporaron eso, enseñaron el mundo de Disney como tal, y ellos no habían hecho eso
plasmado
desde que ellos adquirieron Marvel, desde que ellos adquirieron Lucasfilm. Ellos no habían hecho eso de meter algo y enseñar todo ahí, como quien dice, mira, estos somos nosotros y tenemos todo esto. Y ellos lo hicieron en esta película y a mí me gustó mucho la forma que lo hicieron.
Para mí lo hicieron de dos maneras. Lo hicieron de una forma de jactarse de que todo esto es nuestra propiedad, y al mismo tiempo se están troleando ellos mismos en la película.
Y tenían que hacerlo. Exacto. O sea, tenían que hacerlo como parte para darle un poquito más de como que de objetividad a lo que está pasando en la película. Tú sabes, no hacerse ver como que Disney son perfectos, los mejores o no, pero tenían que también tener ese punto de vista. Pero como te dije, también, ¿sabes?, enseñaron los músculos, como quien dice.
No, claro, obvio.
Dejaron saber a la competencia que ellos son los primeros en el mercado. Exacto. Son la primera opción.
Sí, prácticamente. Y eso, pero de cierta manera, de la forma que lo hicieron, no fue una forma de mal gusto, sino que lo enseñaron, lo hicieron muy bien. Yo le hubiese dado un poquito más de tiempo a ciertas áreas de Disney, que en esta película obviamente se lo dieron a las princesas, que le dieron un poquito más, pero yo le hubiese dado un poquito más a diferentes cosas, pues, o sea, así como que darle un poquito de gusto a todo tipo de,
por ejemplo,
de audiencia de Disney.
Por ejemplo,
pues obviamente tú sabes que en una parte que está Iron Man volando, a mí me hubiese gustado que hubiera un poquito de interacción, aunque sea con Iron Man, con Benelope o con Klaus. Hubiese quedado interesante, por lo menos en mi área, porque obviamente yo soy fanático de los cómics, y pues eso me hubiese gustado más a mí. Pero eso es lo que estoy diciendo. Hay otra gente, pues, que son súper fanáticos de lo que es Star Wars, y ellos tuvieron la oportunidad de experimentar Star Wars dentro de esa película, aunque fuera un poquito.
Okay. ¿Algo más que te haya gustado de la película hasta ahora?
No, te digo, la película en general estuvo bastante buena. Pienso que la primera me gustó ahí un poquito más, fue como que un poquito más impactante la primera que la segunda. Ya la segunda te esperaba ver personajes. En la primera no tenías tanta idea de cómo iba a ser la jugada.
Que les quedó genial.
Yo dijera, oh wow, tú sabes, esta película estuvo súper buena porque pues hicieron esto mejor o otro, ¿no? Como te dije, el sonido y la animación de ellos, como siempre, fue muy buena, como siempre lo es cuando ellos hacen sus películas de animaciones. La trama de la película tuvieron una buena historia de cómo incorporaron estos personajes de maquinitas a cómo esto los actualizamos ahora. También hicieron un buen trabajo en cuanto a la historia de la película como tal. Pero así, de lo más que me gustó fue Disney enseñando los músculos.
Ok. Yo. Pues obviamente yo me voy por esa línea. Yo entiendo que lo más que me impresionó a mí fueron los efectos especiales. El momento... Hubo dos momentos para mí que fueron como que el pic. Uno fue cuando presentan el internet. Uh-huh. Que de la forma que lo hicieron para que los niños fuera visual y entendieran el concepto de cómo se conectaba un lado a otro. Y cómo supuestamente es que cuando tú envías un mensaje o tú tratas de accesar una página, cómo se hace. Se parece un montón, que es por la misma línea que van, de la de los feelings, de los sentimientos, se me olvidó ahora mismo, que es de Pixar. Exacto, gracias. Que obviamente los nenes se identifican, y cuando ya ellos van a ver algo, obviamente dicen que la película te lo presenta. El segundo punto es nada más y nada menos que a la parte de las princesas. Uh-huh. Pues ya que es un chiste, digo interno, pero todo el mundo que ve las películas o que ha trabajado en Disney sabe que el tripeo que tiene.
Okay.
Eso para mí fueron las dos mejores partes. Y lo tengo que mencionar, que haya salido nada más y nada menos a Stan Lee en la película. Okay, esos tres momentos para mí fueron como que mi top. De lo demás, aquí es que empezamos ya a tener diferencias. Yo entiendo que la primera película estuvo mucho mejor, y a mí el concepto de la segunda estuvo chévere. Puede ser que fue un funny la película, pero no me atrajo tanto.
Okay.
Igual, que yo no mencioné, que ellos también hicieron muy bien en esta película, es que las voces de las princesas fueron hechas por las personas, o sea, las actrices originales.
Ah, eso hay que mencionarlo.
O sea, y estamos hablando de que, bueno, pues está bien, vamos a buscar a la que hizo Elsa, a la que hizo Moana, eso fueron los otros días. Pero ahí tenemos princesas de la de Beauty on the Beast, tenemos a la que hizo la My Little Mermaid,
Aladdin,
que son películas ya más viejitas. Y entonces utilizaron las actrices originales para las voces de esos personajes.
Sí. En el caso mío, yo digo que la atención al detalle fue lo más que me gustó de la película. Igual que la primera, que no sabíamos cómo, ¿verdad? Iban a incorporar y que fuera algo llamativo una película de juegos de video. Utilizaron muchos personajes que nadie se esperaba. O sea, ver primero a Zangief en la primera película, ver a Bison, verlo al fantasmita de Pac-Man... ver a Sonic hablando, dando los consejos, ver una referencia de Metal Gear.
A Riken, no te olvides de Riken, que también estaba ahí colado en la primera.
Exacto, o sea, ver todos esos detalles es como que, wow, se guiaron. Y cómo ellos iban a superar eso acá, era la pregunta, era lo que todo el mundo quería ver. Y aunque en los trailers ellos se guiaron dando mucho para que la gente como que se llenara la vista de los personajes que iban a ver más o menos por encima, pero cuando tú ves la película completa tú dices, ¡ea rayo! ¿Qué es esto?
Un montón.
Eso era cambio tras cambio tras cambio tras cambio, o sea, y los detalles también me especifico mucho en lo que tú dijiste de cómo presentaron el internet. Yo que estudio tecnología y todo eso, esa representación del internet, yo que puedo ser maestro de tecnología, puedo utilizar esa parte en donde ellos entran a la parte del wifi y se van por la línea como referencia. Esa película es excelente referencia para enseñarle a un niño cómo funciona el internet desde el punto de vista visual. Pero desde el principio, cómo es que el paquete sale del ordenador o de la computadora. Cómo es que sale ese paquetito envuelto, que sería codificado realmente. Cómo es que viaja, a dónde va, cómo es que llega a un servidor. Bueno, un montón de cosas que cuando yo lo vi, yo me quedé como que, wow, se guillaron. Eso, todas las referencias de My Disney, todos los personajes que salieron, que vimos a Baymax, vimos a Buzz.
Oh, Baymax.
Sale, obviamente sale, como dijo Efraín, Iron Man volando, sale en la sombra de Peter Pan. Son cosas que los nenes que a lo mejor no han visto esas películas viejas porque están concentrados en las películas nuevas como Zootopia y todo eso, sale Nick Wilde de Zootopia, el Fox. Que están concentrados en eso, a lo mejor no ven referencia, pero nosotros que vimos esas películas viejas, las vimos y fue como que, wow. Una de las escenas que a mí más me gustó fue el rescate de Wreck-It Ralph cuando se está cayendo cuando las princesas se unen todas para rescatar a Wreck-It Ralph cayéndose.
Exacto.
Que no se guillaron.
Tú sabes que me acabas de abrir una puerta y no sé. Obviamente aquí no hay formato.
No.
Eso que si nos escuchan a lo mejor un poquito back and forward, no se pierdan.
Que realmente la vimos hace tiempo, no tenemos.
¿No creen que Disney hizo la película ya que yo he escuchado y he leído críticas? Le estaba comentando a Efraín, que las críticas obviamente del plot o de la trama no eran muy buenas, que digamos, o sea, como que le faltaba contenido. ¿No será que ellos hicieron la película y se enfocaron más en esos subtemas como el del internet y la promoción a lo mejor de Disney y otros conceptos y debilitaron lo que era la historia per se? Le hicieron a lo mejor a lo mejor le hicieron bastante larga, o realmente qué sé yo, se vio demasiado romance. Porque una de las críticas que hicieron era el romance entre ellos dos.
Pero es que no había romance, ellos son amigos.
Pues está bien, pero que lo hicieron demasiado latoso. O sea, no sé, Efraín.
Sí, sí, yo vi un poquito más aparte de esta película, más como que...
humano, como yo digo.
Muy encima de Penélope, lo quisieron pintar a él, pero yo creo que Disney quiso tocar varios puntos en esta película que para mí estuvieron interesantes, pero no tanto para la audiencia que a lo mejor es para un niño tal vez que no va a entender, porque ellos se van con que sí, no, esto es el tema de la amistad y cómo pues tú sabes, a tus amigos hay que dejarlos que ellos hagan lo de ellos y pues tú sabes, no quiere decir que tú vas a ser amigo, que van a dejar de ser amigos ni nada de eso. Pero es más yo encontré que fue más una crítica al comportamiento masculino hacia la mujer, especialmente en las redes sociales. Yo creo que Disney está enfocado en eso y además dándole también ese énfasis a la mujer como tal. Que pues tú sabes, la mujer no necesita del hombre para seguir hacia adelante, para hacer ciertas cosas, y ellos dieron ese énfasis, no que esté malo, que esté bien o nada de eso, pero creo que eso fue más el tema escondido que quisieron poner, que se llevó parte de lo que era la trama en realidad de la película.
Que eso lo ha hecho en las últimas películas Disney, que ha demostrado que una mujer no necesita...
Que el amor puede estar entre dos mujeres, ya sean hermanas. Porque sí. Frozen fue así. Frozen, el verdadero amor no vino de un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre.
No, exacto, vinieron de familiares.
En Moana.
Yo no encuentro que eso sea negativo o positivo. Entiendo que ese fue el tema que ellos estaban tratando de llevar, pero creo que pues.
Debilitó.
A Ralph un poquito más posesivo de lo que él era en la primera película.
Bueno, también. También tenemos
el tema aquí prácticamente, como fue en la primera película, supuestamente era la amistad, pero ahora estás enseñando a un Ralph que es un poco posesivo, que quiere tener control un poco más de lo que es su amiga, y ya no lo hace, no se ve Ralph tanto como amigo, ¿entiendes? Se ve como que diferente, y no quiero decir que se ve más allá, pero se ve diferente.
Okay, vamos.
Y eso pues como que a mí me estuvo raro.
Vamos a ver el cuadro psicológico de Ralph desde el punto de vista que hace 6 años atrás él llevaba 30 años como villano y nadie lo quería. Y de momento llega una muchacha
y le da el amor.
Y le da el amor y el cariño que no le han dado en 30 años.
No lo quiere perder. Va a hacer todo lo posible para que no perderla a ella.
Y de 30 años de estar solo, estuvo 6 años y ya ella no va a estar con él.
Pero yo pienso que fue la transición. Yo, sí, obviamente en la primera película es el villano y él trata de ser el mejor del mundo. Pero yo creo que si a lo mejor hubiesen puesto algo que fuera representativo como que del cambio y irse por esa línea, cool. Pero como lo presentaron todo, como que dale, tú eres mi mejor amiga, yo voy a hacer todo lo posible por ti. Y después... todo el tiempo era como que recordarlo, como que es que a mi amiga le pasa esto, yo necesito darle conseguirle la pieza. Llega un momento como que ya como que cansa el tema. Yo pienso que estiraron, que se ve como que hasta forzado. Porque yo entiendo que hay partes que fueron como que demasiado largas sobre lo mismo.
Yo entiendo lo mismo, porque ya hasta cierto punto, en ciertas partes de la película me sentí aburrido. Y no como que estaba bien aburrido de la podía, ¿verdad? Se puede ver la película, porque de nuevo, los efectos visuales son increíbles, pero yo me sentí hasta aburrido en ciertas partes de la película por eso, porque como ellos prolongaron ese tema. Además, que te voy a decir, la comunicación aparentemente entre ellos está fatal, porque bendito. El pobre Ralph bajándose para conseguir la parte que faltaba para su máquina y ella no queriendo regresar. Que si te pones a ver es un poquito descabellado de parte de Verelo, dejó a todo el mundo de su maquinita arrollada.
Pero eso es una de las cosas que también que se puede decir. Dicen que la dejó arrollada, pero es que apagaron la máquina. No hay ninguna pieza, no. O que...
Pero todo el mundo esperaba que ella volviera para volver a estar en la máquina. Eso sí es cierto.
Bueno, sí.
Se quedaron huérfanos, punto. Sin hogar.
Ellos volvieron a su máquina, la que no volvió fue Penélope. recuerda que ellos volvieron y estaba este
al final
Phillips y la que es esposa de Phillips allí
en la carrera
apoyando a todos sus niños, porque ahora todos se comportan bien y toda la cuestión, ellos arreglaron eso.
Sí, todos eran corteses con todo el mundo.
Pero ahora no podría llamarse Sugar, porque el juego era...
Bueno, Sugar Rush no tiene el nombre de banda.
Sugar Rush, porque recuerda que todos los personajes tienen que ver con dulce. Pero la que está en la portada de la máquina no está para tú utilizarla.
Exacto. Y
ponte a pensar que esto es Street Fighter y un día esto es Ryu, no está.
Y otra de las cosas también que yo le comenté a Fran es el hecho de que el juego de Wreck-It-Ralph, si él no estaba por el tiempo, ¿quién era el que iba a salir rompiendo los ladrillos? O sea, ¿quién, qué habrá pasado en el tiempo? ¿Fue 12 horas, 24 horas? Porque la te presenté la película que estuvo más de un día tratando de conseguir los likes y conseguir la pieza. So que entonces, ¿qué habrá pasado en la máquina de él para sustituirlo? Porque lo pasaría lo mismo. Él no va a estar. Eso como que no lo dejaron claro tampoco.
Bueno, pero imagino que como la primera. Yo lo que entiendo es que no se tardaron lo suficiente para apagar la máquina de él. Pero si no, lo hubiesen apagado, lo que llegaba el que arregla las maquinitas a revisar la máquina.
Bueno, es una teoría. Acuérdate que te decían que tenía tantas horas o tantos días para conseguir...
Que si no me equivoco eran días.
Conseguir el dinero.
Anyway, ¿Eran días o eran horas? Yo creo que eran como... No sé, creo que eran horas.
Bueno, lo verificamos.
A lo mejor ustedes están correctos con eso de los días, pero de todos modos, pues, un sticker encima de la máquina fuera de servicio... Como hicieron en la primera película, y de eso es cuando aprenden que ven que está bien. Ah, no, mira, está bien.
Yo lo que digo es que en la al final de la primera película, él trae a todos los personajes que estaban sueltos de Q-Bert y todo eso. Exacto, que al final él no era el único villano en el juego, y él no era el único que rompía el edificio, eso que me imagino que iban jugando con eso en lo que él volvía, y como que él es un último villano y no sale siempre. Es lo que puedo pensar, porque imagínate.
También
porque el juego no se llama Wreck-It Ralph, el juego se llama Fix-It Felix Jr. Eso que él no es el protagonista del juego.
Felix es el protagonista.
Exacto. esa parte. Pero yo creo que a Disney no le importó esa parte mucho, que digamos.
Resuelvan ustedes, o sea,
rompanse en la cabeza. Después hacemos una tercera parte explicando esa parte.
Quiero cambiar un poquito el tema, pero yéndonos por la misma línea.
Ajá.
¿Qué ustedes piensan del papel que hizo Wonder Woman?
Gal Gadot.
Exacto. E iba a decir Gargantúa, pero...
Gal Gadot.
Gal Gadot.
Pobre Wonder
Woman. Por eso es mejor decir Wonder
Woman. Qué odio le tienes.
Decir Wonder Woman.
Como en el Linda Carter.
Ay, pero vamos a superarlo. Ok, dale.
Sí, supéralo.
Un día esto. ¿Qué tú piensas, Efra?
¿De quién? ¿De Wonder Woman? Yo me casaré con ella. Ah, no, estás hablando del rol de ella. No, pues no, normal.
Te va a partir la cara.
No, yo no creo que fue algo tan especial ni grande, ¿tú me entiendes? Fue como que sí, dijo sus cosas y habló y todo, y te soy sincero, ni siquiera pensé en ella cuando vi el personaje como tal.
¿De verdad?
No es que no se pareciera o nada de eso, es que no la vi reflejada.
No te comiste el papel.
Tú sabes, yo creo que más impacto tuvo Mr. Knows More que el personaje de ella.
¿Cuál era?
El sabiondo, el que hacía el search.
Ah, diablo, sí. Definitivo.
Más impacto yo creo que hizo él que el mismo personaje de Gal Gadot.
Yo lo sentí como el término que tú utilizas con una especie, neutral a ella. O sea, ella ni más ni menos.
Exacto. Ella la quisieron pintar como que fue la razón o fue la que la ayudó a... No, no, no la culpable, pero la que ayudó a decidir a Penélope. Pero yo creo que esa decisión ella la tomó. Si eliminan el personaje de ella, no creo que hubiese hecho tanto boquete.
No, porque es que ella lo dice desde el principio. Que ya está... Por eso es que él le hace el camino nuevo en el juego. Porque ella dice que está monótona y aburrida.
Exacto.
Eso que se sobreentiende que al ver estas aventuras de carrera, me voy a quedar
con aquí. Tiburones y cosas.
Y lo de Stanley, que fue lo que mencioné, que yo creo que nadie se lo esperaba.
Una cosa que a mí me dio mucha gracia, yo no sé si tú te diste cuenta, Efra, que por lo menos entiendo que tú has jugado más juegos que el mismo Rodena.
Ey.
Pero no estoy diciendo de nada negativo. Necesitamos alguien neutral.
Eso es algo como que ofensivo para la audiencia que nos está escuchando ahora mismo, porque ¿qué pensarán? Bueno, ¿que yo nunca jugué?
Yo estoy diciendo que nunca jugaste. Lo que estoy diciendo es que el último juego que jugaste fue el Sega del
ya
Nintendo.
Ya vienes. Ay, Dios. Para que tú sabes, yo tuve Nintendo, pero Efraín, no te preste tampoco. Es que tú eres un sucio. Se escucha tan
propio. Dog Hunt era lo que estaba de
moda. Yo tuve Nintendo, Super Nintendo.
Ajá.
Tuve Game Boy.
Ajá.
Tuve el otro de Game Boy que se me olvidó. Que era...
Te has quedado todavía estancado en los 90, dale.
Bueno, y lo último fue PlayStation 3. Y lo sabes.
PlayStation 3.
¿No?
¿Que tú has tenido?
O el PlayStation 2. No,
el 2.
El 2, pues está bien el 2. Ya el más consola. ¿Qué tú dijiste?
Y preguntarle. Dile que te diga por lo menos un título del 2.
Yo creo que
no te dicen Nintendo, tú tiras Mario porque están todas, pero el PlayStation es diferente. Quiero saber qué título se va a tirar. Robert, esta es tu oportunidad. Esta es la sección del programa donde tú vas a meter la pata y la semana que viene.
Pues no te sorprenderá. A mí me gusta el de carro de carrera.
Ok, no he dicho título todavía. El de carro de carrera.
Tú sabes cuál es, que siempre se...
Yo sé cuál es. Aquí el punto es que tú sepas cuál es.
Need for Speed.
¡Ah!
¡Tum!
Pero se fue bien casual. Es como decir NBA Live. Todos los sistemas.
Bueno, ya me iba a tirar. Iba a tirar mi palabra preferida. Pero, o sea, loco, ¿qué más tú quieres?
Que dijera Most Wanted.
No. O sea, algo así.
No.
Ok, este no es el podcast okay, de,
a toda gente
de consolas.
Sí, este es. Es que el día no sea el tema, es otra cosa. Ok. Lo que yo iba a decir de que si te diste cuenta, Efra, ¿te acuerdas cuando al principio iban a robarle el carro al personaje de Gal Gadot? Que los personajes iban brincando y se iban moviendo bien awkward, con lagging y todo.
Sí, mano, eso a mí me estuvo...
A mí gracioso. Me eso mató.
A mí jugando. Ese soy yo jugando. No, ellos en ese aspecto tuvieron
y
es que te digo, Disney siempre hace ese trabajo bien.
Sí, de verdad que sí. Eso que nada, yo creo que ¿cuántos chocolatitos le damos? ¿De 10?
Yo le doy 7.
¿En cuánto tú le das, Efra?
Yo estoy así como entre 6 o 7.
Lo voy a dar 6.5 creo... para ser neutral.
¿Va a ser neutral, loco?
Sí, porque Frank, yo 6. Yo 6.5
y 7.
¿Cuánto tú le das?
No, fíjate, no, yo le doy los 7. Yo le doy los 7, le puedo dar hasta un poquito más. Pero.
Bueno, Frank le dio 6 porque salió Iron Man.
Salió Wolverine.
Entonces, en IMDb.
Un par de chocolates.
En el Internet Movie Database tiene una puntuación de 7.5.
No está
la mal. Película original tiene 7.7. So que...
Sí, están
aquí. Se mantienen ahí. Yo lo que digo...
Primero yo daría un poquito más de 7.7. Pero bueno.
Yo lo que digo que mató la película fue que la quisieron estirar demasiado. Eso era para haberla matado mucho antes, pero nada. Yo creo que con esas puntuaciones estamos más que claros. Un detallito que quiero mencionar, y no sé si tú sabes, Efra, es que va a salir, ya anunciaron la próxima película de Pixar, que sale para el 2020. Y Tom Holland y Chris Pratt son los protagonistas de la película. O sea, nuestro Spider-Man y nuestro Star-Lord van a ser protagonistas de una película de Pixar.
Que todavía no han dicho.
No han dicho.
Ya el título está. Lo que pasa es que lo que está son el título y quién van a ser los protagonistas. No han empezado. Bueno, me imagino que ya empezaron porque ellos se tardan mucho en hacer esas animaciones. Pero no hay todavía cortos, no hay todavía bocetos de los personajes, por lo menos públicos. No hay nada, pero ya sabemos que viene una película, creo que se llama Onward, algo así.
Voy a utilizar el momento.
¿Para arreglar otra metida de pata?
No.
Ah, ok.
Tú, Efra, en los últimos entérate, nosotros hemos tocado el tema de DC. Y yo sé que también tú eres conocedor del tema.
Conocedor del tema. Eso es como si hubiese dicho catador de vino, loco.
Diabla, pero... ¿Ves?
No, pero voy a tomar el título con mucho orgullo. Ok. Me hicieron Nike. Me hicieron caballero hoy.
Oh. Acuérdate que esto es sin destruir la magia. dos cosas. Primero, te quiero hacer la pregunta de... ¿Qué tú piensas de que se haya ido el que hacía de Superman? De lo de DC. Y también quería saber de lo del cambiar muchas veces a Batman. El último fue Ben Affleck.
No, pero eso... Bueno, ajá.
Da. A ver cuál era la opinión tuya. Y lo otro era... ¿Qué piensas del revuelo que tiene ahora mismo DC? De las películas que la atrasaron y que para este tiempo que salga el podcast salió el Aquaman.
Mira, te digo la verdad, vamos a empezar con DC. El problema con DC es que ellos no tuvieron la decencia de empezar a construir bloquecito como hizo Marvel con todas sus películas. Ellos fueron de una y ahí ya ellos cometieron el error más grande porque mezclaron todo y te digo la verdad, aparte de la película de Wonder Woman que quedó muy buena entre lo que cabe.
Gracias.
Y la de Suicide Squad quedó bastante buena, pero no tiene que ver tanto directamente con lo que es ese universo de Justice League. No tan directamente. Aparte de esas dos películas, todo lo que han hecho ha sido malo. La película de Batman vs Superman estuvo malísima. La película de Superman solo, fíjate, estuvo bastante buena. Pero la película de Batman vs Superman estuvo buena. La Justice League estuvo malísima. Entonces ellos están forzando todo este tipo de películas para alcanzar a Marvel. Ellos no tienen la necesidad de eso. Ellos pueden tomar ese mismo tiempo que se tomó Marvel y que salgan las películas cuando salgan, ¿entiendes? Pero se adelantaron. Que se haya ido el Superman, yo no lo culpo. Aunque sí te digo, Frank sabe que yo no soy fanático de Superman, pero ha sido el mejor Superman que yo he visto.
Ya lo siento.
En realidad yo creo que él era el Superman perfecto para quedarse dentro de esa franquicia. Pero bueno, anyway, se fue porque sabe, tiene que reconocerle que esas películas no han sido tan exitosas y no han sabido hacerlas. El equipo de...
Y que lo mejor ahí es él.
Tampoco.
Lo mejor que ha habido ahí es él. Punto.
Sí, él. Yo te voy a decir la verdad. A mí yo no tengo problema con Ben Affleck que sea Batman. Yo no estoy diciendo que es el mejor. Pero yo no tengo problema con Ben Affleck siendo Batman. De hecho, yo creo que hay más variaciones entre animación y cómics. Hay más variaciones de Batman que cualquier otro superhéroe.
Sí.
Si tú te pones a buscar los títulos de Batman, tú vas a ver que hay tanto. Y yo que soy súper fanático de Batman, te puedo decir que yo me rendí de seguir a los Batman porque es que son tantos. Aunque sea Bruce Wayne, en todo, son tantos diferentes. Y son todos tan diferentes. que a mí no me molesta que ellos sigan cambiando a Batman como tal o a la persona que va a ser de Batman, porque tú sabes que eso es lo único que le ha quedado perfecto como los cómics. Ahora, es lo que les quedó perfecto. Pero de nuevo, uno de los mejores personajes que tenía esa película, esa franquicia, era Superman, o por lo menos el actor que hacía de Superman. A mí sí me gusta mucho el estilo que de Batman ahora, pero no me gusta que no se ve tan competitivo o tan inteligente como él en realidad es en los cómics para él estar al mismo nivel que estos otros superhéroes. Pero bueno, eso ya fue decisión de ellos como tal.
Salvemos a Marta.
Ahora sí, la de Aquaman, yo creo que la de Aquaman va a ser diferente. La de Aquaman va a quedar, yo creo que va a quedar muy buena.
Nosotros entendemos que ese es el salvavidas.
Ese es lo que decide si es reboot completo o un soft reboot de la franquicia del universo de DC.
Y para los que a lo mejor no sepan qué es lo que estamos hablando, pueden escuchar los últimos dos episodios. Yo creo que
desde los últimos 5 episodios para acá hemos hablado
de las situaciones que está ocurriendo entre DC y de la problemática que hay entre las películas. Okay, ¿algo
yo más? Lo que sí quiero preguntarle a Efra, porque yo sé que él es fanático de Batman, pero hay algo más que Batman que él es fanático, y es el Joker. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar con él de qué te pareció el Joker de Jared Leto.
Fíjate, una pregunta muy interesante, porque yo siento de que el Michael Jordan de los Jokers va a ser Heath Ledger. Yo creo que le dio un toque al Joker que, olvídate, que nadie yo creo que vaya a poder reemplazar. Ahora, yo te voy a decir, todo depende de quién sea ese Joker, del personaje de Gilero. Si ese Joker es Robin, para mí me está excelente.
Exacto, pero eso nunca lo dijeron.
¿Ah?
Que sí, que esa es la misma contestación que yo he dado. Si ese es Jason Todd. Fantástico. Te lo compro.
Totalmente diferente.
Exacto.
Un ángulo diferente al personaje, le quedó nítido, el actor actuó muy bien.
Pero como no es un detalle que dijeron, ni parece que piensan en ningún momento afirmar o negar, pues estamos con que ese es el Joker disque original.
Tradicional.
Lo otro que quiero saber, ¿qué te parece de lo que has visto, si has visto lo que han filtrado de la película de Joaquin Phoenix, del Joker?
Me parece fantástico, porque yo te voy a decir, si hay algún loco en este planeta que a lo mejor pueda ser ese personaje, Joaquin Phoenix.
¿Algo de
no sé, no creo que vaya a ser igual que el de
Heath Ledger. Ajá.
Pero yo creo que él va a ser un personaje también, sabe que va a impresionar a muchas personas.
Sí.
Yo creo que sí.
Pienso igual.
De hecho yo tengo uno de los trade paperbacks del Joker como tal. Y hablan obviamente del pasado de él. Y muchas de las, los poquitos pedacitos que he visto de Joaquin Phoenix me traen mucho recuerdo a este cómic como tal. Por eso yo creo que les va a quedar bien.
Una de las cosas que nosotros hablamos en uno de los podcasts, brevemente, era el hecho de que sí podría quedar bueno, pero que, voy a decir la palabra preocuparnos por llenarlo, pero que nos preocupa el hecho de que parecía, o sea, visualmente se veía mayor. O sea, que no sabemos si empezaba la película ya él así de mayor, o que hagan la historia hasta que veamos que él llega a ser Joker y que ya se ve mayor. No sé si me entiendes la línea.
Sí, no, yo lo que te digo es que Joker no es de la edad de Batman. Nunca lo ha sido.
Exacto.
¿Entiendes? Estamos viendo a una persona mayor que Batman desde siempre. So, que Joaquin Phoenix se vea un poquito mayor, yo creo que me parece fantástico, ¿entiendes? Yo no sé si ustedes saben, pero el Joker empezó como el Red Hood. Ese fue su primer prácticamente personaje.
Ajá. Que lo adopta Jason Todd después de que supuestamente lo reviven.
Exacto, Jason Todd es el que hace que siga, correcto. Yo entiendo de que esta película va a tocar eso, va a tocar esa parte, y yo creo que esa va a ser la diferencia entre éxito y fracaso, de que ellos van a pegarse o se van a acercar bastante al cómic. Pero yo te voy a decir una cosa, las veces que DC ha hecho películas oscuras es cuando ellos han tenido éxito. Cuando ellos hicieron todas las tres películas de Batman son un poco más oscuras. Este tipo de tema colorido como Marvel nunca ha sido la faceta de ellos como tal.
Uh-huh.
Y si ellos se mantienen por su propia línea, yo creo que ellos van a tener éxito dentro de su propia línea. Y eso es lo que ellos necesitan, películas como esa.
Vamos a ver entonces qué es lo que nos van a traer. De verdad que a mí me interesa mucho que salga esa. De todas las películas de DC que ahora mismo están a punto de salir, la más que estoy esperando es esa de Joaquín Phoenix, realmente.
No, yo también, con ansia a ver la primera fila.
So que nada, Efra, te damos las gracias de verdad por haber aceptado la invitación de participar en el episodio de hoy.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Excelente.
Tengo que decirte una cosa más antes de que, ya que estábamos parecidos en el tema. Se tocó la película de Wreck-It Ralph, lo de Stan Lee apareciendo ahí. Yo creo que ha sido algo bien inmenso de que todas las compañías estén dándole reconocimiento a este señor que tuvo tanto tiempo dentro de envuelto con todos estos personajes. Y recientemente tuve la oportunidad de leer un trade paperback de los Power Rangers, que sí sonará súper infantil, pero bueno, los cómics de ellos están bien hechos.
Sí, los cómics, sí, de verdad que es algo que se puede recomendar.
Para, como tributo a Stan Lee, dentro de su cómic, que el cómic no está dentro de la compañía de Marvel, pero dentro de su cómic, ellos hicieron una foto con los Power Rangers y Stan Lee como Zordon. Y tú sabes, quedó nítida. Después, si tengo el chance, te voy a enviar la foto para que la veas.
Diablo, sí.
Yo creo que es excelente el apoyo que le han dado a este señor que tuvo tanto tiempo envuelto.
De verdad que sí. Sí, envíamela para entonces subirla también a las redes sociales para que la gente que nos escucha lo vea. Nada, te agradezco otra vez, nuevamente, ¿verdad? Que haya estado. Saben que van a escuchar a Efra en el próximo ¿Qué es la que? Del próximo martes, donde el tema está bastante interesante, aunque ya no se está tocando como se tocó hace un año. Quisimos tocar ese tema en específico, y se van a enterar ya el martes de lo que es, porque son las navidades y es un tema que apela a los sentimientos, y es cuando
la
más
nostalgia.
Exacto, más nos acordamos de esas personas pues cuando no están aquí, ¿verdad? Pero nada, ¿algo más que quieras decir, Roder?
Yo creo que nos quedamos pendientes para otro episodio más.
¿Sí?
Y quiero dejar esto en el tintero. No sé si lo has visto, si no, para que te ponga al día. De la serie nueva de Titans, Efraín. ¿Has tenido la oportunidad de verlo?
No, digo que no.
No.
No he tenido el chance de verlo.
Pues para tomar el prequecito que te pongas al día. Porque quiero discutir unas cositas de Robin. Y unas sorpresas que hay por ahí.
Estoy loco por verla y no la he visto.
Ya voy por el 9.
Vamos a hacer algo que hace tiempo no hacemos, que son las recomendaciones de esta semana.
Ah, recomendaciones.
Efra, tú puedes recomendar literalmente lo que tú quieras. Alguna serie, película o algo que hayas estado haciendo recientemente que quieras recomendarle a alguien.
Wow. Trabajar tanto que no
pues tírate la promo.
Ok, tírate la promo. Ajá, no se te ocurre nada.
No, nada.
Pues Rode,
ahora mismo nada.
Pues deja de que Rod entonces diga su recomendación. Bueno, tu recomendación fue Titans.
Es Titans. Aquellos que no lo han visto, yo la habíamos creo que hablado en uno de los podcasts.
Hablamos de que iban a empezar, nunca la hemos recomendado.
Okay, pues ya va por el capítulo, season número 1, capítulo número 9. Okay.
Está saliendo semanal.
Es semanal. Entiendo que...
Por el servicio de suscripción de DC.
Exacto. Yo, independientemente, pues los consigo. Pero creo que solo...
Eso sí lo tengo que editar.
Solo los bien. No los consigo porque alguien los tiene y me los entrega. ¿Me entiendes? Así es. Ajá.
Se quedó igual.
Pero nada, lo más curioso que se ha escuchado en las críticas y que han siempre subrayado es que Robin... no es el Robin tradicional que conocemos.
No es Robin de la serie de los 70.
Exacto, es como aparece en los cómics. Es un Robin.
Santas cachuchas, Batman.
Es un Robin dark. O sea, bien. No, la palabra no es agresivo, pero es bien rudo.
Exacto.
Y no estaba acostumbrado a verlo y lo han criticado, pero bien positivo. O sea, no es como que.
Y que cabe destacar que este es el Robin que se convierte en Nightwing.
Eso es lo que, ya que lo dijiste, spoiler.
No es spoiler, es la verdad.
Él es el que sale y también sale entonces el que estaban hablando, el famoso Jason.
No, eso no es él.
El segundo, el que sale también en la serie.
Ah, Jason Todd sale en la serie.
Jason Todd sale en la serie y su rol está muy bueno.
Ok.
Es hasta ahí lo voy a dejar.
Bueno, mi recomendación.
Jason Todd sale en la serie. Bueno, ahora sí me tienes bien curioso. So, Dick Grayson es el Robin que tiene en la serie, pero también sale Jason Todd.
Y se encuentran y tienen diálogo y comparten.
Sí, porque y esto es algo que ha salido en los trailers. Titans está formado Robin después de Batman. O sea, después de que sale del junte de Batman. Recientemente salió de Batman, no se forman como en los muñequitos que Batman avala el grupo de los Titans o los Young Titans.
Ni quiere saber de Batman para nada.
Es Jason Todd. Cuando se separa de Batman, que es cuando supuestamente se convierte en Nightwing, lo único que aquí hicieron la transición de que Robin se separa de Batman y forman Titans. Y de ahí es que se supone que se convierte en Nightwing, pero ya existe otro Robin al lado de Batman.
Exacto, está Robin, está Wonder Girl en vez de Wonder Woman.
Exacto.
Y los demás.
Bueno, mi recomendación para esta semana es una película original de Netflix que es The Outlaw King.
Brutal.
Está de verdad que me sorprendió mucho. Es una película de época, para el tiempo medieval en la zona escocesa, sobre los reinos, entre los reinos de Escocia y los reinos de el reino de England. Muy buena, muy gráfica. No la recomiendo ver con niños en la sala. Sale de todo, literalmente es una película de Netflix, o que tenga eso en mente. No hay pudor para nada en cuanto a sangre y sexo, so que está muy buena. ¿No se te ocurre nada todavía?
No, porque te digo, yo lo he estado viendo y empecé de nuevo porque me estoy preparando para esos que son fanáticos de Game of Thrones. Yo empecé de nuevo la serie de Game of Thrones y la estoy viendo para ponerme al día, así que cuando salga la última temporada, el próximo año, y estar ahí ya listo. Y eso es lo único que he estado viendo.
Ah, pues también recomiéndala porque yo nadie la ha recomendado aquí. ¿Qué? ¿Game of Thrones?
¿Que no? ¿Cómo que no han recomendado Game of Thrones? Yo creo que enviarte también otra, no sé si llegaste a ver la foto de Johnny Walker de Game of Thrones.
Ah, sí.
La bebida de whisky. Hey. La de la botella.
La botella se ve brutal. Pero yo tengo que confesarte que yo no he visto. Yo he visto solamente los primeros 3 episodios de Game of Thrones de la primera temporada. No he visto más nada. Y Rodena literalmente no sabe nada de Game of Thrones.
Me están rompiendo el corazón. Yo les recomiendo.
Está bien, tú me rompiste el corazón cuando dijiste que te gustó Suicide Squad.
Que se den a la tarea de ver esta serie. Que por favor esperen. Que le den por lo menos la primera temporada, y yo les prometo que la adicción va a ser increíble y ustedes van a querer ver todo para ver qué es lo que pasa y lo que pasa. Y mi única recomendación para esos que no han visto visto Game of Thrones, no se enamoren de ningún personaje, ya que el autor no tiene miedo en matarlo en cualquier momento. Pero si ese es el personaje que te gusta, probablemente lo van a matar.
Muy importante eso.
Solamente para que sepan. Para que sepan, no te enamores de los personajes.
Yo tengo que enfatizar que estamos even con el corazón roto. Porque yo no he visto Game of Thrones y a ti te gusta. ¿Te gustó Suicide Squad? ¿O que estamos even? Sí, arregla.
Sí, ya me toca hacer el arreglo como todo, ¿viste? No ha acabado.
Bueno, va, pues
ya nos vamos.
Sí, redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. Y como siempre les digo, entren a iTunes, entren a cualquier aplicación de podcast que puedan hacer un review. Denos un review, denos las 5 estrellitas para que la gente nos siga encontrando y esta comunidad siga en aumento. ¿Algo más, Robert?
Nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, chao.